Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Nuevo Testamento está claramente dividido en dos secciones principales, los Evangelios y las Epístolas. En los Evangelios podemos ver los detalles de la vida y la obra maravillosa del Dios hombre Jesucristo en su ministerio terrenal. Y en las Epístolas vemos el ministerio celestial que Cristo efectúa para edificar las iglesias que son el cuerpo de Cristo. Entre estas dos grandes secciones se encuentra el libro de Hechos, un libro único y especial, el cual comenzaremos a explorar hoy. Con este preámbulo iniciamos el estudio Vida de Hechos y hoy nos acompaña a Antonio Hernández para este primer mensaje que hemos titulado La posición que ocupa el libro. Antonio, gracias por acompañarnos en este primer programa para explorar este libro tan fascinante que a veces es llamado la columna vertebral del Nuevo Testamento.
Me alegra mucho estar aquí para este mensaje en particular. Y veremos que es muy acertado referirse al libro de Hechos como la columna vertebral del Nuevo Testamento. Esto se hará más y más claro para nosotros a medida que avancemos en estos programas.
Existen muchos conceptos acerca de este libro. Creo que la mayoría de los cristianos lo consideran en términos de los milagros y los acontecimientos sobrenaturales que se narran en este libro. Sin embargo, aunque mencionaremos esas cosas, no serán nuestro enfoque principal en este estudio vida, ¿verdad?
Así es. Esas cosas no son el enfoque principal de este estudio vida, pues no son el enfoque principal del libro de Hechos. Para ser más directo, no tenemos la libertad de hacer un enfoque principal de algo que a lo sumo es un asunto secundario. Cuando profundicemos en el significado de este libro, es decir, en el tema de este libro y la posición que tiene este libro en la palabra y su énfasis, veremos con claridad que aunque relata los milagros y eventos extraordinarios, estos solo son puntos de apoyo a los asuntos intrínsecos, cruciales y centrales. Los asuntos cruciales se relacionan con el ministerio del Cristo ascendido, que es llevado a cabo por el Espíritu vivificante que fortalece y mora en los apóstoles y en los creyentes, los cuales proclaman el reino de Dios como evangelio a fin de establecer iglesias con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que presentaremos en estos programas.
Y con esta breve introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos.
We come to the book of Acts.
Ahora llegamos al libro de los Hechos.
And we have to realize that,
y lo primero de lo que tenemos que darnos cuenta es que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos por el mismo autor. Al leer los primeros dos versículos de Hechos, nos daremos cuenta que este libro es una continuación del Evangelio de Lucas. Este Evangelio nos proporciona un relato claro de nuestro Redentor como el Salvador, no solo desde su nacimiento, sino desde su concepción, cómo fue concebido, y luego relata su juventud. Después su vida, luego su ministerio, nos relata de su muerte, luego su resurrección y al final su ascensión. Lucas es muy amplio, pues cubre todos los puntos principales concernientes a esta persona maravillosa, el Dios hombre, desde su concepción hasta su ascensión. Sin embargo, esto no es el final. La ascensión no es la conclusión de las actividades de Cristo. No. No es el final, sino más bien un nuevo inicio. Su primer comienzo fue en su concepción. Su ascensión llegó a ser un segundo inicio. Su concepción fue el inicio de su vida y ministerio terrenal. Y ahora, su ascensión llegó a ser el inicio de su vivir y su ministerio en los cielos. Su concepción inició su vida y ministerio en la tierra. Pero su ascensión ha iniciado su vida y su ministerio en los cielos. Así que su ascensión no fue una terminación, sino más bien otro inicio. Es por eso que aquí surge la necesidad de un segundo libro, para revelarnos la clase de vivir y ministerio que fueron iniciados por su ascensión. Lucas tuvo la carga de escribir un segundo libro, con el objetivo de revelarnos el vivir y el ministerio del Cristo ascendido, y de cómo Él vive y cómo Él ministra en su ascensión. En su ministerio terrenal, Él vivió y ministró en la tierra. Su vida y ministerio fueron iniciados por su concepción y concluyeron con su resurrección. Después de su resurrección, Él ascendió a los cielos, pero esta ascensión no fue una terminación, sino un nuevo comienzo, lo cual lo inició en otra esfera, una esfera en los cielos, para allí tener otro vivir y otro ministerio. Este nuevo vivir y este nuevo ministerio no los lleva a cabo el Jesús que nació y fue concebido, sino el Cristo ascendido. Como el Cristo resucitado y ascendido, Él ahora está viviendo y también está ministrando en los cielos. Este es el contenido del libro de los Hechos.
Aprecio mucho que podamos comprender que al escribir el libro de Hechos, Lucas continúa esencialmente su evangelio, a fin de ver cómo el ministerio de Cristo prosigue mucho más allá de su vida en esta tierra. Y en cuanto a esto, el hermano Lee se refirió a dos inicios o dos comienzos de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más cuáles son esos dos inicios y cómo se relacionan con el ministerio de Cristo?
Este es un tema espléndido en el cual debemos concentrarnos. En el Evangelio de Lucas tenemos el vivir, el ministerio y la obra de Jesús, aquel que nosotros llamamos el Salvador hombre, es decir, el Salvador en su humanidad divinamente enriquecida, el Dios hombre. Luego, en el libro de Hechos, tenemos una continuación de su ministerio. El primer inicio se refiere a la concepción del Dios hombre Jesús en el vientre de María. Un ángel vino y le anunció que el Espíritu vendría sobre ella y que ella daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, que él tendría un reino y que lo nacido sería santo. Esto corresponde al primer inicio, el cual es el comienzo de la vida del Señor Jesús y de su ministerio en la tierra, el cual culmina con su crucifixión y resurrección, y en Lucas con su ascensión. Luego, el mismo hermano Lucas continúa su escrito en el libro de Hechos. En los primeros versículos, él presenta una maravillosa introducción que vincula el Evangelio de Lucas con los Hechos de los Apóstoles, y luego presenta lo que tiene lugar en el capítulo 1, que es la asombrosa ascensión del Señor Jesús. Los apóstoles lo vieron ascender hasta cierto punto, y luego lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sabemos, por el testimonio que Esteban dio en Hechos 7, que Jesús, el Señor, el Salvador, es visto de pie a la diestra de Dios. Cristo está en su ascensión, que incluye su entronización, y la ascensión de Cristo corresponde al segundo inicio. Podemos decir que un aspecto o etapa del ministerio del Señor llegó a su fin con su muerte y resurrección. La ascensión del Señor ahora lo introdujo en otra etapa de su vida y ministerio. Y esta es la verdad fundamental de todo el libro de Hechos. Y el contenido del libro de Hechos abarca la vida y el ministerio del Cristo ascendido, quien lleva a cabo la economía de Dios, cumple el propósito de Dios y edifica la iglesia por medio de los apóstoles y los creyentes aquí en la tierra. Lo que los creyentes están haciendo en la tierra, cuando propagan el evangelio, establecen iglesias, alientan a los creyentes, al estar ellos firmes en beneficio de la verdad, todo esto es una expresión y un reflejo de esta segunda etapa del ministerio de Cristo.
Alabado sea el Señor por estos dos inicios de Cristo. Y alabamos al Señor por esta perspectiva desde la cual tenemos la oportunidad de explorar el libro de Hechos como nunca antes lo habíamos visto. Bueno, regresemos ahora a Winnesley para escuchar otro segmento de este mensaje. Adelante.
Where does this book stand among all the 66 books of the Bible?
Entre los 66 libros de la Biblia, ¿qué posición ocupa el libro de los Hechos? Fácilmente se puede afirmar que el libro de los Hechos se encuentra entre los cuatro evangelios y las epístolas. Ahora, entre las epístolas también se incluye el libro de Apocalipsis. Realmente, usted puede dividir la Biblia de la siguiente manera. El libro de los Hechos, el cual viene a ser una línea divisora, ya que antes de los Hechos tenemos los cuatro evangelios, como la continuación del Antiguo Testamento, y después de los Hechos tenemos las epístolas con el Apocalipsis como conclusión. Ahora, sí se puede comparar el libro de los Hechos con la espina dorsal. Miren, nuestra espina dorsal divide nuestro cuerpo en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Y vemos que el libro de los Hechos es como la espina dorsal que divide el Nuevo Testamento en dos partes, a saber, los evangelios y las epístolas. Como hemos visto anteriormente, en los evangelios se revela una persona maravillosa, una persona que es el Dios eterno, cuyo nombre es Jehová, el creador de todo el universo y creador del hombre, y que además vivió la vida de un hombre. Él fue un hombre que vivió a Dios, vivió con Dios y vivió para Dios. Un hombre que expresó a Dios en su humanidad y cuyo ministerio fue su vivir. Su vivir fue simplemente su ministerio, cumpliendo así lo que el Antiguo Testamento había profetizado acerca de él. Después de su vivir en la tierra, el Señor sabía que tenía que ir al monte Moría para sufrir una muerte todo inclusiva. Y lo hizo. El Señor Jesús no pasó por una muerte ordinaria, sino por el contrario. Su muerte fue una muerte extraordinaria, porque lo incluyó todo y cumplió lo que Dios exigía para purificar el universo y poner fin a la vieja creación y llevarla a la tumba de Él. Después de cumplir completamente con el propósito de Dios a través de su muerte maravillosa. Él salió de la muerte y se levantó de la tumba, llegando a ser el Redentor y Salvador resucitado. Además, en su resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante y todo inclusivo. En los años pasados, el Señor nos ha mostrado que este Espíritu vivificante es realmente la consumación final del Dios triuno, quien alcanza a su pueblo redimido. Él llegó a ser tal Espíritu. Esta es la revelación completa en los cuatro evangelios. Ahora usted debe guardar en su espíritu esta visión y esta escena. Este es el Jesucristo del que se profetiza en el Antiguo Testamento, el que fue concebido en el vientre de una virgen humana y quien nació de una virgen para ser el Dios hombre, que luego pasó por la muerte, entró en la resurrección, se hizo el Espíritu para alcanzar al hombre y en su resurrección se infundió, se sopló a sí mismo en sus discípulos antes de ascender a los cielos y les mandó que esperasen, debido a que después de su ascensión, Él vendría de nuevo a ellos como el Espíritu económico de poder.
Sin duda, este es un libro de transición y es bastante apropiado verlo como la columna vertebral del Nuevo Testamento. En la cumbre de esta columna vertebral se presenta un giro muy importante en la economía de Dios. Según Lucas 24:49, el Señor Jesús, en su resurrección, les mandó a los discípulos que esperasen hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. ¿Por qué es esto tan significativo?
Una razón por la que esto es muy significativo es que los apóstoles y los creyentes que estaban con ellos iban a comenzar su obra y su ministerio en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Y este tipo de cooperación requiere recibir el Espíritu, no solo como el aliento que entra en nosotros para hacer nuestra esencia de vida. Esto es lo que vemos en Juan 20:22, cuando el Señor vino y se sopló en ellos y dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Sin embargo, tanto al final del Evangelio de Lucas como al comienzo del libro de Hechos, el Señor les dijo que fueran a Jerusalén y esperaran allí hasta ser investidos de poder desde lo alto. Es decir, ellos necesitaban experimentar lo que llamamos el espíritu económico, el espíritu de poder que el Cristo ascendido derrama sobre su cuerpo, que los reviste como con un uniforme y les da la autoridad para representarlo a Él y propagarlo mediante el Evangelio. Además, este espíritu los fortalece para vencer todos los obstáculos y para abrir nuevas áreas de la tierra en donde el nombre de Jesús nunca antes ha sido conocido, ni el Evangelio se ha proclamado. Así que el Señor les aclaró que aunque en ellos moraba el Espíritu, en el aspecto esencial como vida, en realidad ellos necesitaban experimentar el otro aspecto del Espíritu. Es decir, el Espíritu que se derrama sobre ellos como el poder y la autoridad para llevar a cabo su obra y su ministerio. Así que ellos obedecieron al Señor, regresaron a Jerusalén, continuaron orando y estaban en unanimidad. Y entonces, en el tiempo y día designado por el Señor, el Espíritu se derramó sobre ellos y dio inicio a la propagación del Cristo resucitado que se registra en el libro de Hechos, bajo la bendición del Cristo ascendido y con el fortalecimiento de este Cristo ascendido.
Gracias, Antonio. Ciertamente estamos viendo una excelente introducción a este estudio vida de Hechos. Así que regresemos ahora a Winnesley para escuchar la conclusión de nuestro programa de hoy. Adelante.
Ahora póngase este cuadro. Jesús fue concebido, nació y vivió en la tierra. Y Él murió y resucitó. Ahora, en su ascensión, está en los cielos. ¡Maravilloso! ¿Quién es este? Se necesitan muchas palabras para definir a aquel que está en el trono celestial. Él es el Dios eterno, que se llama Jehová. Él es el Todopoderoso, Creador del universo. Él fue concebido en el vientre de una virgen, nació de ella, y por eso llegó a ser un Dios hombre. Y luego llevó una vida que era la mezcla de Dios con el hombre. Y después de efectuar la redención eterna, salió de la muerte. Y en resurrección se hizo el Espíritu vivificante. Luego se infundió en sus discípulos de manera esencial al soplarse en ellos. Entonces Él está ahora esencialmente en sus discípulos. Y también en su aspecto económico, Él ascendió a los cielos. Esencialmente, Él está en nosotros. Y económicamente, Él está en el trono de Dios. Él está dentro de nosotros, esencialmente. ¡Aleluya!
¡Oh, aleluya!
¡Oh, aleluya! Él es el esencial. Como también es el económico. Él no es muy simple. Mientras Él está sentado en el trono económicamente, Él está dentro de nosotros esencialmente. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Esta es la revelación que precede al libro de los Hechos. Necesitamos recibir esta revelación antes de llegar a los Hechos. La visión de este Jesús maravilloso que está en el trono, en su aspecto económico, y al mismo tiempo está en nosotros en su aspecto esencial. ¡Oh, aleluya! Maravilloso. Él está aquí y nosotros estamos aquí. ¡Aleluya! Ahora, después de los Hechos, tenemos las epístolas. Si queremos entender las epístolas, debemos profundizarnos en el estudio del libro de los Hechos. Si no entendemos en forma correcta a los Hechos, tampoco podremos entender las epístolas, debido a que no se tiene una visión clara del libro de los Hechos. Los Hechos nos habla de la propagación del Cristo resucitado. ¿Y dónde Él la lleva a cabo? Lo hace en su ascensión. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu, mediante los discípulos. Pero, ¿con qué propósito? Para las iglesias. ¿Y qué son las iglesias? Son el reino de Dios. ¡Este es el libro de los Hechos!
En el segmento anterior, el hermano Lee mencionó dos palabras muy importantes: esencial y económico. Y nos vamos a referir muchas veces a estas dos palabras en el estudio vida de Hechos. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica por qué estas dos palabras son tan cruciales y fundamentales si queremos obtener una comprensión adecuada y saludable no solo del libro de Hechos, sino de toda la revelación del plan de Dios?
En dos libros del Nuevo Testamento vemos tanto el aspecto esencial de Cristo como el aspecto económico. Estos dos libros son Romanos, el capítulo 8, y Colosenses, en los capítulos 1 y 3. El Señor Jesús ascendió con su cuerpo glorificado a la posición más elevada del universo. Ahora Él es el Señor de todo para poseerlo todo. Toda autoridad le ha sido dada a Él. Él es el administrador que lleva a cabo la economía de Dios. Esto es un hecho. Él está en el trono con un cuerpo glorificado. Pero, al mismo tiempo, el Nuevo Testamento revela que Jesucristo está en nosotros. ¡Aleluya! ¡Cristo está en nosotros! No dice que Cristo está en nosotros a través de algún otro agente. Esto es lo que algunos enseñan. Y en efecto dicen, bueno, Cristo realmente no está en nosotros. Él está representado en nosotros por otra persona, es decir, por el Espíritu. Pero hay un problema aquí. El problema es que eso no es lo que enseña ni revela la Biblia. Y en la Biblia hay dos libros que ponen juntos tanto el aspecto esencial, es decir, Cristo como el Espíritu vivificante que mora en nosotros, como también el aspecto económico, es decir, el Cristo ascendido en el trono que rige todo el universo. En Romanos 8:34, Cristo está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Pero en el versículo 10 dice de esta manera, Cristo está en vosotros. Luego, en Colosenses 1:27, Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero en el capítulo 3, él dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pues bien, este es simplemente el hecho. Por esta razón usamos las palabras esencial y económico para hacer cierta clase de distinción a fin de que podamos entender con base en la palabra de Dios. En el aspecto esencial, Cristo está en nosotros. Y en el aspecto económico, Cristo está en el trono. Un Cristo en nosotros que está en el trono.
Alabado sea el Señor por esta maravillosa revelación en la Biblia. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Ha sido un disfrute inmenso estar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.